Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con arroba Marea Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de portavoz.cero.
Hola.
Hola.
Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Planta Libre, para los y los no arquitectos. Hoy es un programa especial porque no va a estar Marlene con nosotros.
Miau, 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 miau. Tuve un problema estomacal.
Súper fuerte. No,
súper bueno. Pero debe estar teniendo porque tiene una junta ahorita.
Sí, exacto. Está en junta.
Está todo el estómago así.
Colitis.
Todo. Exacto.
Claro, pero a mí me mató su representación.
Sí.
Que estoy de vuelta. Yo tenía un mes de no venir.
Fiesta.
Lo que no nos ven... La jefa Marlene nos pide un código de vestimenta siempre de traje y todo. Y hoy venimos así de civil. Como cuando hay kermés en la primaria, ¿no? Así.
A echar desmadre. No, le mandamos un beso muy grande a Marlene. Esperamos que esté teniendo una junta dentro de todo amable, que termine pronto y que no se deshaga el estómago. Que fluya.
Que todo fluya.
Que todo fluya.
Pues nuestras redes son plantalibre.podcast en Instagram, arroba planta libre y un bajo en Twitter, y planta libre podcast en Facebook.
Y no se olviden de apoyarnos vía Patreon. Pueden apoyar desde $1 para que esto siga y siga fluyendo y que los programas sigan siendo gratuitos, y pues apoyen este trabajo que hacemos con tanto cariño cada jueves.
Y así, bueno, un no día jueves, traer a Elon Musk, ¿no?
Sí, poco a poco vendrán. De por sí ya hay invitados de altísimo nivel como...
Ahí va.
Como
sí, sí,
hoy.
Sí. Invitadas.
Que además estamos en cadena nacional.
Internacional.
Hoy esperemos que ganemos un premio en el Spotify Awards.
Ah, ¿el Spotify Awards?
Sí. Obviamente no estamos nominados ni nada, pero ojalá algún
todo
día...
Todo puede pasar.
Mención honorífica por lo menos.
No, sí ha habido ya reconocimientos padres, ¿no?
Sí, últimamente.
Ya Planta Libre, ya uno es el más cool de todos los podcasts de arquitectura.
Venga.
Seguro. Sí, además es el más constante. Ojalá. También ya estamos arriba de 200 episodios, lo cual habla de constancia, de dedicación, de esfuerzo, de recursos...
Sí, no importa si llueve o relampague, cada semana van a tener su episodio semanal. Cada semana van a tener su episodio semanal. Yo soy un as con el lenguaje.
Y bueno,
¿quién está con nosotros?
Sí. Cuéntanos, Ursu.
Hoy está con nosotros un gran, gran amigo. Se llama Sergio Friedberg. Él es una persona particular en el sentido de que es de los mejores arquitectos que yo conozco. Pero no es arquitecto, él es físico, él es filósofo, entre muchas otras cosas que ya nos irá contando.
Soy el vago.
ya les había contado que soy vago de profesión. No, la verdad es, acérquense, ¿está publicado tu trabajo?
No, bueno, excepto lo del Architecture Master Prize, sí, lo demás realmente no, pues son obras que he hecho primero con Mauricio y ahora solo. Pero no, publicado realmente no.
Tenemos una labor. Vamos a pedirle a Sergio que nos pase algunas imágenes para que puedan ver un poco su trabajo y vean por qué decimos que es uno de los mejores arquitectos de México. Y pues tú platícanos qué eres, así, cómo te sientes.
Bueno, yo no sé muy bien cómo lo definiría, pero bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a su valuado programa. No sabría bien por dónde empezar, pero venía pensando yo en el camino sobre la cuestión de la arquitectura. Uh-huh. Y me venían muchas cosas a la mente, ¿no? Obviamente yo soy fan de tanto Peter Zumthor, que tiene algunos libros, y de Giovanni Palladino. Pero antes que todo eso, me venían a la cabeza otras cosas. Yo siempre, a cualquiera que me pregunta sobre las cuestiones de la arquitectura, siempre le recomiendo, primero que nada, que lea El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Uh-huh. Y ahí empieza a ver toda una serie de referencias, ¿no? Y recuerdo desde Freud, Marx, etcétera. Pero bueno, empecemos, ¿no?, a platicar del asunto. Cuando te hablamos hace rato de qué íbamos a hablar, a mí se me ocurría y me venía a la cabeza el sentido de la arquitectura, ¿no? Incluso hicimos la paralelismo de un maestro que se llamaba Carlos Pereira, que hizo un libro que se llamaba Historia para qué, que nos daba el filosofía de la historia. Y podríamos pensar un poco en arquitectura para qué, ¿no? E incluso te comenté sobre un libro que leí hace unos 3-4 años, que me regaló mi chava de cumpleaños, que se llama Cómo leer iglesias. Lo tenía hace rato, justo lo abrí, lo vi, no recuerdo el nombre del autor, pero bueno, se puede buscar en internet, se llama Cómo leer iglesias y es un tratado bastante grande de la construcción de estos edificios. Y la introducción es bien interesante porque habla de que las construcciones se hacen no nada más por hacer una construcción y que una gente pueda cubrirse de la lluvia, del viento, del sol, sino que tienen un propósito, ¿no? Y especialmente las iglesias tienen un propósito muy específico, emocional, que es espiritual, etcétera, ¿no? Litúrgico, yo qué sé. Pero esa introducción me hizo mucho pensar en la arquitectura y su sentido, ya sea habitacional, ya sea para una cosa de trabajo, convivencial, o incluso puede ser un restaurante o otra cosa así. Ah, bueno, mira aquí lo sacó.
El mundo. La producción.
Sí, el autor es Denis R. McNamara. Y sale en una editorial que se llama H. Bloom. Es un tratado que, aunque se ve chico, porque es como así, bueno, perdón, como de pulgada y media, es papel casi Biblia, entonces son como 1,000 páginas,
¿no? Papel de arroz, ¿no?
Wow. Es interesante, él tiene varios otros libros, creo que es de la Universidad de Baltimore o algo así. Pero lo que era interesante es el sentido, ¿no? De para qué hacer las cosas, porque la arquitectura yo creo que debe ser más que meramente técnica. Técnica puede ser más bien, yo pienso, en la ingeniería civil. Y creo que la arquitectura debe tener más que ver con los sentimientos, con los sentidos y con el sentido de la vida. Y eso nos lo enseña bastante, creo, Peter Zumthor y Johanne Palasma. Si quieren, ahorita ahondamos un poco más en cómo y en por qué y de qué. Sí. Pero bueno, por ahí va.
Creo que es un temazo. Al principio nosotros habíamos platicado de hablar como del tiempo desde todos los frentes y de la ciudad y hacer como una relación por ahí. Pero cuando me dijiste que habías estado viendo todas estas, bueno, no viendo, que te habían estado dando vueltas y has estado pensando en todas estas cuestiones alrededor de qué significa hacer arquitectura, para qué, para quién, por qué, ¿no? Que son cuestionamientos que creo que poco a poco en la vertiginosidad de estos últimos tiempos se han perdido, ¿no? O sea, ya no veo que la gente se siente a cuestionarse para qué, ¿no? Simplemente se volvió casi una cosa de mercado que hizo que incluso banqueros se sentaran a proyectar, ¿no? Y que eso le quitó mucho al quehacer y a lo rico y sobre todo a la sensibilidad de los edificios, ¿no? A entrar a un lugar y que te conmueva, o sea, no solo que te conmueva, ¿no? Desde que funcione y desde que hable de la cultura y de quién eres y tengas una relación de apropiación como ser humano. Bueno, yo lo pensé un poco así y pues creo que es un temazo. No sé.
¿Sabes qué? Al final la arquitectura nos envuelve y en esa envoltura o eso que nos arropa nos hace construir memorias, ¿no? Entonces puede haber buenas y malas, pero aquella que nos estremece o que nos conmueve un poco más es la que vive en nuestro corazón, desde mi punto de vista, ¿no? Porque podría haber arquitectura muy, digamos, en término cumplidora, ¿no? Pues te da alojamiento, te da seguridad, te protege el medio ambiente, pero no pasa de ahí y al poco tiempo la olvidas. Pero aquella que recuerdas por alguna circunstancia, por el tipo de iluminación, por el confort que te dio, por, no sé, lo que te transmitió y que no sabes cómo describirlo, pues creo que es algo que queremos hoy platicar, ¿no? Sí. Y teniendo a Sergio con nosotros, no siendo arquitecto, me parece que es mucho más rico, porque no trae esa, digamos, esa carga académica que muchas veces traemos nosotros los arquitectos y donde nos rige un presupuesto y un programa arquitectónico y un proceso, ¿no? Y ciertos pasos que nos fueron pues inculcando en la universidad y
de formación académica.
Sí, y en el caso de Sergio, con una formación de filósofo y además de físico, pero por un gusto con la arquitectura, a mí me gustaría entender por qué estudiando filosofía y física, por qué le da a la arquitectura.
Bueno, buena pregunta. La verdad es que el porqué de las cosas en general es difícil saberlo, ¿no? Bueno, así se fue dando. Me gustó, me apasiona. Tengo un amigo desde kinder, desde que teníamos 3 años, lo cual hace ya 50 y algo, que se llama Mauricio Rocha, que es mi cuate, y que él hacía esto, ¿no? Y entonces empezamos a hacerlo juntos, aunque yo era físico y él sí estudiaba arquitectura, ¿no? Y él, bueno, estudiaba y creo que hasta hace poco hasta terminó.
Más o menos, no suena, ¿no? ¿Sí lo suena?
Creo que
sí, no suena.
Muchos años, hasta hace bastante poco, él no se había titulado porque no quería, no le interesaba, ¿no? Pero bueno, ahora creo que sí le convino.
Ese es un dato que no sabíamos.
Mira.
No, pero sí se tituló.
Sacado todo. Los trapos sucios.
La primicia.
Y es como mi maestro en todo esto de la arquitectura. Hicimos cosas juntos muchas veces. De hecho, creo que más o menos por ahí fue que te conocí a ti. Y el primer edificio que hicimos juntos fue en los 90s y me gustó la cuestión, ¿no? Empecé a sentir lo que se logra creando un pues ya chole un poco con la palabra, un espacio, pero pues es creando un espacio, ¿no? Un lugar, un envoltorio donde puedes estar y sentirte relajado y donde finalmente puedes pensar. Puedes existir, puedes estar, puedes ser feliz. Y como dice, ¿cuál es tu nombre? Edmundo, como dice Edmundo, recordar, ¿no? Porque dijiste un lugar que recuerdas. Yo no hago tanto, no pienso las casas, los edificios, o las cosas que hago para ser recordado, sino para estar ahí, para sentir un acogimiento, un lugar de paz, que es un poco mi onda. Tú, Úrsula, que conoces mis obras, sabes que son un poco como claustros, ¿no? Cuando amigas o amigos me dicen, oye, es que quiero que me proyectes mi casa.
Digo, voy a hacer un monasterio.
No te va a gustar, va a ser como un convento, va a ser un claustro. Dice, eso quiero.
Así no eres tú, soy yo.
Bueno, ahora que estabas tú hablando, dijiste que hasta banqueros se han puesto a proyectar. No sé cuáles referencias específicas son las que estabas tú denostando.
Kircasa.
Ah, ya.
Ish.
Pero bueno, a partir de ahí pensé en un par de arquitectos, pongámoslo entre comillas, arquitectos.
Que eran banqueros.
Que no eran arquitectos. Y yo voy bastante en contra precisamente también por mi misma formación, que yo no soy arquitecto, ni me considero realmente tampoco físico, sino siempre fui como estudiante de física. Y tampoco me considero filósofo, aunque es la única que sí terminé mi maestría y doctorado, pero No me considero yo profesionista de una sola cosa. Y yo pienso, por ejemplo, cuando veo arquitectura que me fascina, a veces la hicieron monjes en el siglo XI, XII, XV, XVI, no eran precisamente arquitectos. E incluso el arquitecto que más admiro yo y respeto, y creo que probablemente ustedes también, no era arquitecto, que era Luis Barragán, que en realidad era ingeniero civil, ¿no? Y hay otro arquitecto que también es muy bueno, que tampoco es arquitecto, que se llama John Pawson, que incluso le negaron el Pritzker porque la academia inglesa dijo que no podía recibir el Pritzker porque él no se había titulado de arquitecto.
Ay, ¿en serio? Pero
con razón, Mauricio Rocha.
No le ataca.
O sea, no quiero jugar la alberga, yo quiero tener,
¿sabes? Yo quiero tener mi documento.
La posibilidad ahí está, si necesito titularme, me titulo.
Sí. No, bueno, sí se titula.
No, y le han dado Pritzker a no arquitectos, como el caso de Luis Barragán o Tadabando, ¿no?
No sé de Tadabando la cuestión, pero sé el caso de Pawson, que la academia inglesa dijo, no avalamos eso es imposible que le den este premio, que es como un poco traición a la patria, ¿no? A su propio con nacional, dijeron,
sí, cuánta
en él,
maldad.
Porque no está él en la academia. Él aprendió arquitectura practicando, él se fue a Japón a trabajar con un diseñador, él era diseñador, bueno, en realidad era textilero, ¿no? Igual que Luis Barragán. Y se fue a trabajar en un despacho de diseño en Japón, iba unos meses, se quedó 7 años. Y regresó a Inglaterra a construir, ¿no? Pero bueno, esos son casos ahí medio particulares. Ahora, esto de Mau, yo estoy seguro que Mau estará de acuerdo también conmigo, que los grandes arquitectos a veces no eran arquitectos, a veces eran monjes, muy frecuentemente.
Sí, la figura del arquitecto aparece, pues, no sé qué, en Roma. Yo me imagino que debe haber sido por ahí de Brunelleschi, no sé. Bueno, según yo aparece, ya que hay una estructura social mucho más compleja, antes no existía.
Pues sí, incluso hay datos bien divertidos, ¿no? El proyecto de las misiones de, por ejemplo, la Sierra de Querétaro. Uh-huh. Bueno, más que un proyecto, pues, era una hoja con unas líneas, ¿no? Era eso. Y era el mismo para todas las misiones. Y sin embargo son tan distintas. O sea, la interpretación de cada fraile que se ponían a construir en la América ignota, ¿no? A 12.000 kilómetros de España, de donde los habían mandado. Se les ocurrían cosas bien raras y con el mismo pedazo de papel hacían una misión bien distinta, ¿no?
Y los materiales, debe ser bien difícil construir en un sitio completamente ajeno y tener que vivir todo ese proceso de familiarizarte con la tierra, con el clima, con la orientación.
O cosas chistosas. Tú sabes que una parte de mi chamba ha sido restaurar casas antiguas, incluso desde el siglo XVI, XVII. Uh-huh. Y algo que nos ha sorprendido mucho es, bueno, en España el terreno es bastante firme, bastante duro. Aquí en el Valle de México, pues es bastante, era bastante fangoso, era la zona lacustre, aunque, por ejemplo, en Coyoacán no era lago, que es donde estoy pensando particularmente. Pero los muros que tenemos ahí en una casa que restauramos tienen entre 1.15 y 1.20 de espesor, el grosor del muro, ¿no? Sí. Y esto aparentemente lo que sucede es que, como estaba fangoso, pues se les ocurrió hacerlo más grueso de lo que lo hacían en España. No se les ocurrió hacer una zapata trapezoidal o una cosa así para agarrar más área en el piso, sino que hicieron todo el muro más grueso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero bueno, en fin, el punto de si ser oficialmente, académicamente arquitecto o no, yo creo que es menor. Lo importante es lo que hacen, ¿no? Que lo puede haber hecho un fraile en el siglo XV, XVI o XVII, XVIII. O un arquitecto titulado o algo así, ¿no? E incluso me empiezan a venir a la memoria otras cosas. Y tiene que ver justo con lo que estamos hablando. Había una chica de nombre Claudia que estudiaba arquitectura en el Politécnico de Madrid. Uh-huh. Y como intercambio venía aquí a la Facultad de Arquitectura en la UNAM. En particular, ella vino al Cheto, yo hasta la acompañaba a las clases, eran las, con Felipe Leal, yo qué sé. Y me decía que en el Tecnológico de Madrid era dificilísimo y estudiaba muchísimo y se mataba muchísimo para sacar un 7 o un 8. Y que aquí pues, estaba relajada la cosa y pues como que no estudiaban tanto, que no les pedían tanta chamba ni que tanto.
Suave, morra, tranquila.
Exacto, tranquilo.
Relájate, no hagas iris.
Y sacaba 10, ¿no? Y entonces decía, ¿qué pasa? Y lo platicamos mucho porque ella se hospedó esos seis meses en mi casa. Y entonces platicamos mucho de qué estaba pasando, por qué en Madrid se esforzaban tanto y estudiaban tanto y le macheteaban tanto. Y sacaban notas no tan elevadas y nadie sacaba un 10. Y después terminaban, se titulaban y se dedicaban a admirar y a aprender de los arquitectos mexicanos que salen de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y que pues, vivieron una vida un poco más relajada. Algo estamos haciendo bien. Algo nos heredaron, algo nos enseñaron los maestros, los arquitectos sobre la perspectiva de la vida o algo así. Que no nos hicieron tan técnicos y trabajadores y macheteros como los están haciendo en Madrid, y sin embargo con más sentido, porque ahora finalmente ellos están volteando a ver y a ver qué están haciendo los arquitectos mexicanos, que es la vanguardia, ¿no? O sea, algo nos dejaron, yo no sé, gentes como Félix Candela, como pienso incluso Chema Buendía, como algo de su idea sobre la autenticidad de las cosas y sobre el quehacer, que fue tal vez más importante que dedicarnos a machetear números, ¿no? Y a ser tan técnicos y tan eficientistas como en España. Y luego muy eficientes y para nada, ¿no? Para decir, ahora, ¿quién nos va a dar las ideas? Las ideas no son tan fáciles.
Es que creo que esa sensibilidad ahorita que decías de clases y así, me acordaba mucho de Humberto Ricalde. A mí todavía me tocó. Y como esta cosa de sentarte a pensar qué quiere ser el lugar, qué, o sea, como verlo desde otra perspectiva y en contacto con el espacio, o sea, irte a parar en el lugar a ver qué y no...
Eso es genial, eso es genial. Humberto era un gran tipo, me imagino que los tres lo conocieron, en sendas borracheras, transmitía mucho de conocimiento y de actitud y de forma de ser, ¿no? Y yo me acuerdo de una peda de varias noches que me estuvo hablando sobre un arquitecto, Mendelssohn, que pues era creo que de origen austriaco o algo así, pero que por la guerra y el antisemitismo terminó en Estados Unidos. Y Estados Unidos pues andaba ahí como a salto de mata y le dieron un terrenito en medio de tres freeways, que era un triángulo bastante incómodo y bastante complicado para que hiciera ahí algo, ¿no? Y cuenta que luego sus alumnos, porque también daba clases en UCLA, creo, en algo ahí de arquitectura.
Okay.
Y que iban sus alumnos en un momento, por alguna razón, venían de otro lado y pasaron por ese freeway a las 5 de la mañana, cuando estaba a punto de amanecer, y estaba Mendelssohn parado en ese triángulo, esperando a ver cómo amanecía. Pero lo interesante de toda esta plática de Humberto Ricalde era que lo que él me estaba tratando de transmitir en toda esta borrachera que se sucedió una tras otra, incluso estábamos con Zaha Hadid y era todo un evento, y Humberto y yo estábamos divertidísimos platicando el asunto. Lo que realmente él estaba, creo, ahora que lo veo 10 años después, lo pienso, estaba tratando de transmitir la pasión de este Mendelssohn por la arquitectura, porque lo que siguió de la plática, y venía gente y platicaba con nosotros, y venía y se iban, y venía y se iban, y un poco él me decía, las pláticas buenas son para los que se quedan. Yo me quedé, nos quedamos varias noches, ¿no? Y lo que me dijo es que después este Mendelssohn estuvo pensando en ese triángulo entre tres freeways y hizo finalmente un proyecto, ¿no? Después de mucho tiempo. Y después de eso, bueno, se fue a vivir a Chicago, se fue a vivir a otro lugar y de alguna manera regresó a Europa, y luego una chica estaba tratando de escribir un libro sobre su vida, una especie de biografía. Todo esto me lo seguía platicando entre mezcal y mezcal. Y había finalmente una maleta con la que tenía él, con la que finalmente regresó a Europa, y en la que tenía muy pocas cosas, pero pues quería tener acceso a ella, la biógrafa, y la familia no le permitió acceder a esa maleta. Por alguna razón, no sé por qué no quisieron, ¿no? Finalmente hizo su biografía, la hizo muy bien, la familia se congratuló mucho con ella, se volvieron muy cercanos, y después de toda esa publicación le permitieron tener acceso a esa maleta. Finalmente esa maleta lo que tenía era lo único que él conservó, ¿no? De regreso a Europa después de vivir 30 o 40 años en Estados Unidos. Y la abren y había un par de grabados y había algunas notas, algunos cuadernos y un plano. Y era un plano de ese terreno que 30 o 40 años atrás, de que él regresara a Europa y que fuera sus únicas pertenencias, seguía pensando en ese terreno. Ya el proyecto que él había hecho ya se había construido, ya había dado su vida útil, ya se había demolido, ya habían hecho otra cosa, y él seguía trayendo el planito del terreno y seguía pensando sobre ese lugar, ¿no?
Wow.
Eso es pasión, eso es lo que yo creo que me estaba transmitiendo Humberto, la pasión, ¿no? Y también un poco Mauricio se queja, ¿no? Dice, no, pinche Sergio, lo que pasa es que Sergio no tiene nada que hacer, entonces Sergio se le puede amanecer en el AutoCAD pensando cómo resolver un pinche escalón o dos escaloncitos de una cosa. Dice, pues eso no es costeable, ¿no? Para un arquitecto normal. Pero eso yo creo que me lo transmitió Humberto. Humberto era un gran tipo.
Sí, creo que hay algo de pasión. No sé si coincidan. Pero también creo que hay algo de transmisión de sensibilidad. Porque no es lo mismo ver con ojos. O sea, según yo, por eso Humberto te ponía a dibujar y a dibujar y a dibujar.
Claro,
plantas.
Soltar la mano, decía él.
Sí. Que genuinamente creo que es una forma distinta de pensar. O sea, como en esta cosa de la mano que piensa, habla un poco de eso, ¿no? O sea, es una cosa que ya está unida a tu proceso creativo, que hace que sin ese ejercicio no fluyan, al menos desde mi punto de vista, las ideas de la misma manera. Pero sí creo que ese constante ejercicio de arrastrar el lápiz también te hace un parte del oficio, ¿no? Como también estar, desde mi punto de vista, estar en contacto con los materiales y con la obra y con los tiempos y con el lugar. O sea, creo que esa sensibilidad de sentarte a ver cada momento, imaginarte durante el día de un lugar, hace que se transmita a través del lugar a las personas que lo van a usar.
Hay otro concepto que también Humberto mismo recalcó hasta donde pudo en presentaciones de libros y en otras cosas, que un proyecto no se puede hacer en papel, en un escritorio. O sea, él decía, tú tienes que ir al terreno y estar ahí y verlo y sentirlo, en este caso como Mendelssohn, al amanecer, ¿no? O en la tarde, o en la noche, cuando sea. Incluso él hacía la analogía, ¿no?, de que había que pararse ahí, o sea, dejar de estar en el escritorio. El escritorio ahora es computadora, pero bueno, da igual.
Sí.
Y ir al terreno, y hacía la analogía de casi casi gritarle al terreno, preguntarle al terreno, ¿qué proyecto quieres? ¿No? ¿Qué uh-huh. proyecto te va a estar ahí, sentirlo? Como vivirlo más real. Y esa era un poco la postura de Humberto, ¿no? Yo es una persona que, qué bueno que lo mencionaste, no lo había pensado en estos momentos, pero que yo lo respeto mucho porque además era bastante humilde, sencillo, nunca quiso presumir nada. Y era grande, era realmente grande. Yo creo que es de los que más nos dejó algo, ¿no? Bueno, yo también estimaba bien a Chema Buendía y me enseñó mucho sobre la arquitectura árabe y que la luz viene de arriba y cosas interesantes.
La luz del cielo.
Es la ventana, ¿no? La ventana al cielo, que a mí me encanta porque los muros de alrededor te protegen, te hacen sentir relajado y el cielo te trae la luz del cielo, ¿no? Que eso decía Chema Buendía siempre. Me imagino que también lo conocieron, ¿no?
Claro. Yo no.
Los dos ya fallecieron. Chema Buendía falleció hace unos 5 años, ¿no? De 90 y tantos.
Sí, que hay un pequeño video en YouTube que se llama algo así como La luz que viene del cielo, y es un mini cortometraje de Chema Buendía donde explica esa riqueza de la luz que entra de manera cenital a sus espacios. Y es muy, mucha gente, muy bonito. Ahorita
mucha gente no lo comento. Sabe porque él llegó aquí como republicano español, pero él había nacido originalmente en Marruecos. Él era marroquí. A pesar de que fue republicano, él luchó por la
República. Eso explica muchas cosas.
Eso explica bastante, ciertamente.
Claro.
Pero bueno, es interesante. Todas esas gentes, incluso otros arquitectos que unos yo no conocí, ¿no? Yo no conocí, por ejemplo, a Félix Candela, pero entiendo que a mucha gente le dejó mucho, sobre todo de su manera de trabajar, metódica y organizada, y era muy profesional, entiendo. Pero bueno, habrá otros, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí pensamos siempre y que nos referimos a Luis Barragán. Y es interesante incluso lo que él mismo decía. Ahora que estábamos hablando del tiempo, del tiempo de cuánto te dedicas a un proyecto, cuánto le piensas, le das vueltas de día y de noche, Luis Barragán decía que un arquitecto debe tener un solo proyecto a la vez.
Wow. ¡Qué fuerte!
Wow. Igual, claro, él tenía toda la lana del mundo, él en realidad era familia de Guadalajara.
¿Pero en qué momento lo dijo? ¿Cuándo?
Tenía el tiempo.
¿A qué edad lo dijo?
No lo sé. Pero es interesante, de todos modos, pensarlo, ¿no? Y además, cuando también regresando a él, cuando le preguntaban que cómo imaginaba esos espacios, cómo los, los creaba, decía, no, pues yo no creo nada. Yo nada más imito las haciendas de Jalisco. Y es cierto, ¿no? Tú vas a una hacienda, puede ser de Jalisco o de Morelos o de otro lugar, y ves una construcción de estas, probablemente de fines del siglo XIX o puede ser del XVIII o después, abandonadas, y te paseas por ahí y dices, wow, aquí se siente una paz. Sobre todo que en algunas ya se cayeron los techos y nada más están los muros y ventanas como surrealistas que dan a un nivel que ya no existe o cosas así, sí, que son maravillosas.
Huellas.
¿No? Ahora, yo tengo una pregunta. Ahondando con esto de que eres todo y menos arquitecto, en teoría, ¿cuál crees que ha sido tu aporte como físico y como filósofo a la arquitectura?
que soy vago, así no es
cierto. Bueno, es que yo no creo haber hecho un aporte a la arquitectura, yo creo haber hecho un aporte arquitectónico a quienes viven en las cosas que yo hago o he hecho, y también en la cuestión de la bicicleta es un aporte funcional y estético, ¿no? Así como que a la arquitectura, pues no creo todavía tanto, ojalá estaría padre, ¿verdad? Pero no creo tanto, estaría bien algún día a lo mejor, pero...
No, yo tengo que decir algo ahí. Creo que un gran aporte ha sido que recuperaste algo que parecía imposible recuperar en la ciudad, que fue el silencio, y que lo valoren, porque eso es algo que desde mi punto de vista reina en tus proyectos. Y es difícil hablar de algo intangible en el radio, y más si no estás viendo cómo es el espacio y tal, pero es un silencio absoluto.
Explícanos un poco más.
Es algo que se siente, no sé.
Que se siente en el interior de los espacios.
Sí, porque es como es un silencio que va ligado como a cobijo, pero al mismo tiempo no es un silencio de esos que hacen que te sumen los oídos. O sea, es un silencio como simplemente muy pacífico, al menos de mi percepción, no sé cómo.
Como natural.
Ajá, como antes que natural. No había periféricos y así, algo así.
Sí, sí, me gusta, sí tengo una guerra contra el ruido. Digo, porque estás hablando de silencio como ausencia de ruido, pero yo creo que va más allá. Yo creo que es un silencio en parte auditivo, ¿no? De que tengas muros, sobre todo en estas, por ejemplo, restauraciones que tienen muros de un metro de espesor y de 5 o 6 metros de alto, y les abrillo, traga luces arriba, que la obra original probablemente no la tenía, pero se siente bonito. Pero es un silencio no solo acústico, también es una especie de silencio conceptual, de que tengas muros muy lisos, sin ninguna ventana, que te permiten pensar.
Sí, creo que totalmente.
Y eso viene aprendido, pues obviamente ahí siempre está Barragán, en todos lados está Barragán, pero también John Pawson, que por otro lado cuando le preguntan, él dice que el mejor arquitecto del mundo es Luis Barragán, o sea que todos estamos más o menos en la misma línea. En su primer libro que hicieron sobre él, tenía ahí por ahí 3 introducciones de distintos escritores. Y uno de los escritores era amigo de él, probablemente, o conocido, y para saber de qué hacer la introducción al libro, quiso conocer una obra de él. Y le dijo, bueno, pues tú estás en Nueva York, hice tal edificio en frente de Central Park, y el departamento de hasta arriba, creo que era de 2 niveles muy grandes, de un millonario, muy millonario. Le hice ahí su departamento con vista a Central Park, ¿por qué no te hago una cita con él? Ve y visítalo, aunque Pawson vive en Notting Hill, en Londres. Le digo, pues ve y visítalo y pues de ahí te puedes dar un poco de idea de mi arquitectura. Entonces el otro fue y lo visitó. Y llegó ahí y todo esto viene en esa introducción. Y siendo quien era, no dice quién era el millonario este, pero me imagino que era un millonario oculto, interesante. Y platicó con él, se tomaron ahí probablemente un whisky o un té o no sé qué, viendo a Central Park, y le dice, oye, pero siendo de quien tú eres, yo pensé que iba a llegar aquí y iba a ver pinturas, pinturas de Picasso, de Rembrandt, yo qué sé, ¿no? Una riqueza maravillosa, pero pues siendo quien eres y con tu nivel cultural. Entonces, y le dice, ah, sí, ven, mira, y lo lleva, ¿no? Vente para acá, y le enseña, y abre un closet, y le dice, mira, aquí está Picasso, Rembrandt, etcétera, ¿no? Están todos en el closet. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué tienes todo el departamento vacío? Y estos cuadros tan maravillosos en el closet. Y dice, pues mira, viviendo en Nueva York, que es como yo vivo aquí en Nueva York, todo te grita, todo habla, todo hace ruido, todo dice, veme, préstame atención, todos son anuncios, todos son luminosos, todo es ruido. La máxima riqueza, que él era una persona muy rica, es poder tener un muro vacío. Poder tener un muro que te permita pensar, ¿no? Y esa era la palabra, que los muros vacíos que te dejan pensar. Y esa es la máxima riqueza, ¿no? Decía él. Y de ahí aprendí mucho. Incluso otra arquitecta, cuando hice mi casa, que esto fue en los años 90, con Mauricio, bueno, primero había hecho yo un medio proyecto, lo redondeamos y la construimos Mauricio y yo. El chiste de los muros es que fueran color cemento. Grises, ¿no? Tal cual, pintados de cal, pero de cal gris, como cemento. Y una arquitecta me criticaba, me decía, es que eso es muy triste y se ve muy feo y no sé qué. Me dice, ¿qué te dicen tus muros, no? Y yo me quedé pensando y después de algunos días le dije, ya sé qué me dicen mis muros. Mis muros me dicen que si alguien tiene que decir algo, tienes que ser tú. Nosotros los muros no decimos nada. Y eso sí es interesante, tiene mucho que ver con eso de muros que te permitan pensar, ¿no? Entonces claro. tú que has ido a mi casa, que es de las primeras cosas que hice, son muros grises, lisos, muy muy vacíos. Prácticamente tengo dos cuadros en toda la casa. Uh-huh. Uno que es de una Sagrada Familia del siglo XVII y otro de un amigo que pintó un óleo, ¿no? Todo lo demás es simplemente el aplanado a la cal, gris, claro, gris cemento.
Pensar sí. y descansar, ¿no?
Que te permite pensar, sí, esa sí. es la idea. Incluso cuando me dijo, pero entonces nada de color, yo le dije, no, pues el chiste es que si tú quieres color, pues te compras una flor, puedes comprarte una rosa roja, ¿vale? Que tenga un colorazo. Los muros no tienen que tener color.
Claro, sí. Oye, regresando un poquito al para qué, yo estaba pensando ahorita que a veces los arquitectos nos regimos mucho en un programa arquitectónico, ¿no? Decimos, hay una tabla de metros cuadrados que necesitamos cumplir y hay condiciones de orientación que deben de tener cada uno de los espacios. Pero en ese momento, en ese proceso, dejamos a un lado al habitador, ¿no? Entonces, en estas obras de Luis Barragán o Chema, de Ricalde, etcétera, cuando hacen a un lado el programa arquitectónico, piensan en el habitador como el sujeto para el cual están haciendo un espacio arquitectónico y que además ese espacio haga una simbiosis con el entorno, creo que cambian las cosas de ver la arquitectura, ¿no? Porque ya te olvidas un tanto de cumplir con un requerimiento de metros cuadrados, sino más bien cumples en un requerimiento de lo que necesita ese habitador y cómo ese habitador conecta con el entorno inmediato. Y si el entorno te obliga a que debas de pelearte con el ruido y buscar el silencio, pues encontrar la manera de que eso suceda, ¿no? Ya los metros cuadrados llegarán, ya la síntesis espacial, el acomodo de los muebles llegará, pero eso es una consecuencia de una primera hipótesis donde decimos, ¿qué es lo que necesita el habitador, ¿no? Necesita silencio, necesita pensar, necesita luz del cielo, necesita una vista, ¿no? Y necesita conectarse también con el entorno y ahí es cuando creo que la arquitectura cambia un poco la manera en cómo se produce.
Bueno, yo lo que pienso es que finalmente algo que no mencionaste en lo que necesita y porque probablemente no lo necesite, pero es lo que a mí me gusta y es lo que yo quisiera acentuar, es sentir. Y eso lo maneja mucho Yuhani Palasma desde el primer libro que leí, que se llama Los ojos de la mano, ¿no? La mano
de la
piensa.
Piel. Es que está Los ojos de la piel y la mano que piensa.
Los ojos de la piel, perdón, se llama Los ojos de la piel. Tiene ahí todo un desarrollo sobre cómo la vista se ha priorizado desde el siglo más o menos 19, 20 y especialmente también ahora. Y todo es visual, ¿no? Y él trata de recuperar el oído, la sensación térmica, uh-huh. Otras cosas, ¿no? Es bien interesante cómo hace toda una... Hace todo un lamento de cómo la sociedad moderna ha abandonado todos los sentidos en pos de la vista. Pero bueno, de lo que tú estabas diciendo ahorita... Yo he visto muchos proyectos de. Podemos pensar incluso en los mismos de Barragán para seguir con la misma línea. La casa que tiene en Tacubaya, donde él vivía, tiene muchísimos espacios. Y sin embargo, yo recuerdo uno o dos, que son bastante chicos, ¿no? Un patiecito con un espejo de agua, que se llama uh-huh. el patio de los cántaros, uh-huh. que probablemente tiene 6 metros cuadrados. Y es mundialmente célebre. Y a pesar de que la casa tenga probablemente 800 metros cuadrados, esos 6 metros cuadrados pueden no ser muy importantes en el conjunto y en el programa de habitacional. Y sin embargo, en cuestión de sensación, son importantísimos. Es un patio que lo ves y dices, ¡wow! Y son 8 metros cuadrados, probablemente.
Sí, sí, sí. Sí,
es precioso. En un proyecto que es bastante grande. Y lo mismo sucede tal vez con la escalera que hay de su estudio a su dormitorio, que también es mundialmente famosa. Y son 2-3 detallitos que son bastante chicos y sin embargo en términos de sensación son muy significativos, ¿no? Y lo mismo pasa con muchos otros proyectos. Incluso Peter Sumter tiene una iglesia que hizo de concreto colado en Suiza. Es chiquititita, bueno, no es iglesia, es una capillita o una cosa así, y es mundialmente célebre, una cosa chiquititita. E incluso me viene a la mente una entrada que hay en uno de sus libros que se llama Pensar la arquitectura, me imagino que todos lo leyeron, que es una colección de pensamientos de él, por eso se llama Pensar la arquitectura, bastante diversos, que piensan sobre una cosa y otra, pero te das una idea de su postura, ¿no? Y el que más me gusta a mí es uno que habla, es uno chiquitito de una página, página y media, que dice que en 1980 y no sé qué lo llamaron a ser jurado de un certamen de arquitectura muy importante, creo que en Italia o alguna cosa así. Se juntó con los demás jurados y todos estaban de acuerdo en que el premio tenía que ser a una obra mayor, a una casa de ópera o a un museo grande o a una cosa magnífica. Y dijo, bueno, más bien lo relata un poco al revés, dice que entre los concursantes había una pareja, me refiero a un hombre y una mujer, que eran arquitectos y que habían hecho una casita chiquitita, roja, en medio del bosque. Chiquita, muy chiquita. Y que era muy bonita la casita, dice, ¿no? Y luego, bueno, todos los jurados estuvimos de acuerdo en que el premio tenía que ser a una obra mayor, a una casa de ópera, a una cosa significativa para la civilización moderna. Y efectivamente ganó no sé qué proyecto, ganó el que sea, ¿no? Dice, y hoy, 20 años después, cuando escribe este libro, pienso en esa casita roja en medio del bosque, y era muy bonita.
Me recordó muchísimo a Tite. Tite tiene esta frase padrísima de no confundir grandioso con grandote, que te dicen cada revisión. Por cierto, un beso a Tite.
Tite, un saludo, Tite.
Creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, no tiene que ser un proyecto gigante para hacer una propuesta increíble. Y también me venía a la mente ahorita que decías esto de los usuarios, que creo que se ha perdido mucho, no solo la mancuerna de los sentidos, sino también la mancuerna de la persona, ¿no? O sea, Julio Cortázar decía, un puente es un puente hasta que un hombre lo cruza, y creo que es muy cierto. O sea, mientras la arquitectura tenga todavía este sentido de servir, no solo desde el sentido útil, sino emocional, sensitivo, que te emocione realmente desde dentro, seguirá teniendo el sentido de ser. Si no, yo creo que se vuelve otra cosa.
En cuanto distinta a vivienda, que era un poco lo que estabas, el ejemplo que usaste del mundo de, uh-huh, de que te tiene que dar un techo y un lugar donde, etcétera, a mí me viene a la mente que también te puede dar un lugar de paz, como mencionabas, sí, un silencio, que incluso puede ser un lugar chico, y a lo mejor algún crítico nos podría criticar de sí, pero eso no cumple con que tenga un salón de estar, una tele, un yo qué sé, ¿no? Pero entras y se siente increíble, a lo mejor vale la pena, puede ser interesante, ¿no? Tú has visto de las cosas que yo he hecho algunos, ajá, estudios que probablemente no cumplen con nada, ¿no? Y a la gente tal vez le molesta que no tengan ni ropero, pero entran ahí y dicen, ¡wow! Esto sí, está increíble, cual. Yo quiero vivir aquí.
Es que es un refugio, ¿no?
Exacto.
O sea, y un refugio no tiene que ser grande.
Exactamente. Además, yo tengo también cierta fascinación por los laberintos, porque precisamente como que te vas perdiendo, ¿no? Sí. Cuando yo tenía, ¿qué será? 18 años, estuve, di la vuelta al mundo viajando de vago con mi bicicleta, y de los puntos donde terminé fue en París. Acababan de inaugurar un museo que se llamaba La Porte de la Villette, que ahora, bueno, ya tiene probablemente 30, 35 años. Eso lo acababan de inaugurar, fue en el 84. Y era como especie del museo tecnológico que teníamos aquí, ¿no? ¿Te acuerdas del
museo? Sí, sí,
que íbamos y hacías, uh-huh, con una manivela, le dabas vueltas a un disco de acrílico y hacía chispas y te podías dar un toquezote, ¿no? Sí. Bueno, era así, pero un poco más moderno, porque fue también después y tenían buen equipo, buena museografía. Y había una especie de laberinto que habían hecho con unos aislantes acústicos. Y era muy curioso porque entrabas, pasabas a través de unas puntas de una especie de hule espuma que estaba hecho pues más o menos como lo que ahora conocemos como el cartón de huevo, pero de muy, 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 muy largas las puntas, ¿no? Y entonces te ibas metiendo un poco eso y apenas dabas la vuelta y ¡pum! Se callaba todo. De pronto un silencio total, sin ninguna puerta, sin ningún aislamiento, sin ningún nada. Era simplemente por la trampa de laberinto con los muros de este tipo de aislante.
Entonces, ¿no da claustrofobia así como un poquito?
No, no, lo que era bien interesante es que estabas en el ruido ambiental del gran recibidor de la Pau de la Villette. Okay. Y te metías a esa cosa y apenas dabas la vuelta entre estos muros acústicos y ¡pum! De pronto no se oía nada. Se sentía ¡wow! Me impresionó. Y desde entonces me he dedicado a hacer un poco laberintos.
Laberintos acústicos. Sí, está increíble.
Pero bueno, yo creo que es bien interesante todo lo que ha hecho Yuhani Palasma, que incluso vino aquí a México a uno de estos Mextrópoli que hace Arquine. Sí. ¿Cómo se llama? Miquel, ¿no?
Miquel, sí, Adrián. Miquel Adrián.
Vino él, dio una plática, no estoy seguro si era en Bellas Artes o era en el Metropolitan. Sí, creo que era en Metropolitan. Era un hombre gordo de barba, que creo que es arquitecto de profesión, pero más conocido por su teoría de la arquitectura que por sus proyectos. Yo no conozco sus proyectos, pero sí he leído muchos de sus libros. El primero fue este, ¿no? Los ojos de la piel, ¿no? Creo que se llama, donde habla de todo esto de la sensibilidad. Pero otro libro muy interesante que estábamos comentando antes de estar aquí con los micrófonos abiertos es uno que se llama Habitar. Y es todo un esfuerzo, él como finlandés, ¿no? Como finlandés metido dentro del mundo de los arquitectos profesionales, macheteros y muy, muy meticulosos finlandeses, tratando de recuperar la habitacionalidad que a lo mejor hubo en otros tiempos, y todo esto lo hace en un libro muy bonito que se llama Habitar. Y habla, claro, en esos países creo que hace un poco de frío.
Creo.
Creo que sí. Entonces habla mucho de la calidez y habla de que en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, el llegar a un hogar era llegar principalmente a un lugar donde ve un fuego y una calidez. Y que
el
eso
hogar.
Y que eso se ha perdido, ¿no? Eso se ha perdido en la arquitectura moderna, incluso finlandesa, en todos lados. Y habla de eso, de recuperar la calidez. Todo. Aquí en México, pues no hace tanto frío. Pero podríamos hablar también de una calidez de otro tipo, de una calidez humana, de una calidez emotiva, emocional, yo qué sé, ¿no? Calidez.
Que aunque no sea una cosa de frío, creo que también el fuego tiene una cosa de producción, ¿no? O sea, de producción alimenticia, de otras cosas que también hace que sea un centro social bien importante.
Sí. No, incluso aquí con el anafre o con los comales de barro y todo esto, finalmente, algo que comentaba yo también desde la juventud, era que en México y probablemente en otros lados, el lugar de reunión, nos guste o no, y lo quisiéramos o no, y lo quisieran los arquitectos o no, terminaba siendo la cocina y la mesa de piedra roja que tenía mi mamá en su cocina. Ay, era una mesa de estas de lámina blanca, ¿no? Casi como color crema, pero que tenía una piedra roja desgastada encima. Yo creo que era una especie de granito porque había sido desde la bisabuela o algo así. Y todo, finalmente estábamos alrededor de la mesa de la cocina y la vida se hacía en la cocina, ¿no?
Se sigue haciendo, ¿no?
Hasta las ciencias actuales también.
Sí, termina en la cocina. Sí. Exacto.
O en mi caso yo lo hice al revés. Yo lo que hice es que la casa la hice en la cocina.
Sí, es cierto. No,
entonces mi casa, la estancia principal es la cocina, que ahí mismo está el comedor y que ahí mismo se juega el dominó y ahí mismo nos empedamos y...
Pues es que sabes que, o sea, cuando estamos comiendo, es el momento donde nadie se agrede. O sea, es uno de los momentos, o sea, en cualquier momento puede haber una discusión, pero cuando estamos comiendo, eso nunca sucede. Siempre hay una convivencia natural, propiciada por compartir los alimentos.
Me acabas de recordar una obra de Sartre que dice exactamente eso. Se llama Las manos sucias, es una obra de teatro que el tipo sale de la cárcel y va a buscar a su chica y todo esto y le dice, tú tienes hambre, no, la chava le dice, no tienes hambre, acabas de salir de la cárcel después de no sé cuánto tiempo, y le dice, te gustaría, ¿no?, que tuviera hambre. Le dice, no me acuerdo exactamente el diálogo, pero le dice, podías haber dicho simplemente que no, el otro le dice, te gustaría, ¿no? Es tan cómodo dar. Mantiene a distancia. Además, uno se ve tan inofensivo cuando come.
Exactamente.
No, discúlpame, no tengo hambre ni sed.
Sí, justo.
Pero sí, es esta inofensividad, ¿no? Pero bueno, no sé, también era la chorcha, ¿no? De que mientras están ahí calentando las tortillas, estás ahí, ¿cómo se vuelve? El centro de reunión, ¿no? En la casa.
Creo que
Ese libro hay que retomarlo, ¿eh? Lo publicaron en español hace un par de años.
¿Cuál de
tres?
Todos los que
Habitar,
has dicho?
Habitar. Habitar de Palasma. Yohani Palasma A, con doble A al final. Uh-huh. Es bien interesante. Habla mucho sobre lo que era llegar a la casa. Me imagino que en su entorno era después de horas de estar caminando en la nieve y con el viento y algo así. Y el calor del hogar y lo acogedor, y que se ha perdido en varios lados, pero él ha hecho muy buena labor en tratar de reinsertarlo en los alumnos de arquitectura y en los lectores de sus libros.
Pues también un poco sí, como lo que dice Heidegger, ¿no? De la casa de la montaña, que la construyó ya, digamos, terminando su etapa, creo que profesional, y buscando ese alejamiento de la sociedad para, pues, dedicarse a pensar. Y era una casa, creo que de 30 metros cuadrados, donde entras, nada más hay un pequeño librero, una mesa y luego otra habitación. Bueno, y ahí mismo una cocina y a un lado una habitación.
No conozco ese proyecto, pero sí estudié mucho tiempo a Heidegger, Herr Professor. y no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Pero también me recuerda, por ejemplo, una que hizo Le Corbusier, ¿no? Si te acuerdas que...
La pequeña casa, una casa de tres metros cuadrados.
Ah, creo que
esa es otra. Entonces, es que hay un libro que se llama La Pequeña Casa. Es un libro muy cortito, pero habla de: tengo esta casa, ya diseñé esta casa, ahora tengo que buscar en dónde construirla. Y es una casa que quiere hacerle a sus papás. Es un libro muy cortito.
Ese es un libro, pero él, en probablemente de sus últimas épocas de su vida, vivía en una casita, creo que en la playa, donde con los dos brazos podías tocar las dos paredes. O sea, era realmente de 3 o 4 metros cuadrados. O sea, era nada, era su cama y un asador o una cosa así. Y él vivió ahí, y vivía ahí. Bueno, él tenía unas inclinaciones hipistas bastante interesantes, ¿no? Y salía desnudo a todos lados. Pero bueno, hablando ahorita de esto de Palasma, yo creo que Palasma agarró mucho también de Le Corbusier. Le Corbusier tenía todo este, ¿cómo se llamaba? El humanotrón. O algo así,
no, el ¿no? modulor.
El modulor.
Humanotron me fascina.
El modulor que está todo...
En una película de los 80s, 90s,
con la arquitectura super posmo.
Un podcast que se llama El Humanotron.
Así se va a llamar este episodio, por favor, porque le pongan así.
Producción,
que le pongan ese nombre a este episodio.
No, pero ese, ¿cómo le llamas? ¿El qué? El
modulor.
El modulor, que todo era, son proporciones del cuerpo humano.
De un vato ideal, de un 80, que nada más en Francia es la mayoría, ¿no? Pero
no, bueno, pero se puede proporcionar a cualquier civilización, pero era claro, muy interesante que era todo proporciones en la arquitectura de las partes del cuerpo del habitante que lo va a habitar, ¿no?
Justo ahorita no me puedo acordar muy bien, pero Carla, una amiga antropóloga a la que le mando un gran beso, me platicaba de una tesis de investigación sobre las casas, creo que purépechas, voy a poner bien el dato en redes, pero la casa tenían nombres de partes del cuerpo y de la familia. Era como entre el estómago, el corazón, los brazos, el abuelo. O sea, como que había una relación no solo de cuerpo, sino también social en relación a los cuartos de la casa. Estaría interesante averiguar qué es la cocina en esa ideología, pero...
No conozco la casa purépecha, pero sí conozco bien la maya. Y es genial, es una maravilla, porque es una misma estancia que es todo. Y ahí se vive.
Sí, flexible
y es
al 100%.
Genial. Es una especie de... Pues, la planta es como una... No es exactamente una elipse, porque en realidad es como un rectángulo con circulares los dos tramos cortos. Pero parecida, digamos, a una elipse, y con el techo de paja muy alto, bueno, de palma. Y todo sucede ahí adentro, ¿no? Ahí adentro está el fogón, y ahí adentro se cocina, y ahí adentro se vive, y ahí adentro están las dos hamacas, y ahí adentro es toda la vida entera, ¿no? Es genial, eso me gusta, es un solo espacio y además el techo en pues en realidad es como parecido a un techo de 4 aguas, pero en realidad es de 2 más los 2 curvos, te da una altura genial en el centro que te da una sensación muy bonita.
Y una sombra que en ese sol se agradece, ¿no? Porque además es un espacio sin ventanas.
Es un espacio normalmente con una entrada...
Que es ventana entrada.
Sí, y la altura hace que sirva un poco de tiro De manera que el aire de reemplazo viene de las partes húmedas de abajo de la puerta, y es fresca. Es fresca. Para el clima de Yucatán se agradece.
Sí, justo.
Sergio, qué placer tenerte con nosotros y que nos acompañe. O sea, nos has dejado un montón de tarea de
leer. Sí, la próxima y examen.
La bibliografía, hay que ponerla. Porque...
Yo
siento que tomé una clase hoy.
Alan ya tiene ahorita sus notas.
Yo estoy así de...
Yo creo que lo primero que habría que volver a leer, y siempre que se pueda hay que volverlo a leer, es el elogio de la sombra.
Sí, es una chulada ese día.
Es el elogio de la sombra. Porque de ahí parte esta pues crítica a toda posible modernidad en aras, en defensa de, o sea, es una crítica a la realidad, en defensa de la sensación del vivir.
Sí, es una belleza, te cambia.
Para los que no lo han leído, no les voy a decir el final es genial, la última frase es genial.
¿Cuándo se mueren?
No.
¿Cuándo lo matan?
Que no echen el spoiler.
No lo vamos a decir, pero son todas las complicaciones que está teniendo un arquitecto al tratar de hacer una casa de la antigua con todas las comodidades modernas, y entonces termina casi como que diciendo, mejor vamos a vivir a la antigua, ¿no? Pero no les vamos a decir el tema. Pero es bien interesante, es una crítica a toda tanta modernidad como para qué, ¿no?
Súper bonito, es un básico.
Sí. Y además yo los relaciono siempre mucho con otro libro de Freud, de Sigmund Freud, que se llama, en alemán es Das Unbehagen in der Kultur, pero en español se llama El malestar en la cultura. Y el tema es bien parecido, ¿no? Además son más o menos contemporáneos, ¿no? Este libro de Freud, y el de Tanisa, que es posterior, pero tienen mucho que ver. Y el punto interesante de este, del malestar en la cultura, que es, finalmente es una crítica muy fuerte a toda la modernidad, que no sirve para nada, o que no sabemos ni para qué. O sea, uno de los temas que tratamos mucho en filosofía es si con tanta cosa finalmente estamos mejor o no, ¿no? En filosofía respetamos igual a un filósofo que pensó hace, ¿qué te gusta? 3.000 años, 2.000 cacho, los griegos, los Sócrates o los presocráticos. Claro. Los respetamos igual que a Kant, o los respetamos igual que a Heidegger. Y no sentimos que uno piense más por estar después, sino que todo es como un círculo, todo se puede pensar al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que dice ahí Freud, y a mí me interesa ese del malestar en la cultura, de alguna manera es un debate entre que si la modernidad o no la modernidad, y si sirve de algo o no. Y entonces ahí hay una parte muy burlona donde habla que sin duda la modernidad es muy buena, porque obviamente se está burlando, porque un padre que vive en alguna región del bosque, de la selva negra en Alemania, gracias a la modernidad puede hablar por teléfono los domingos 5 minutos con su hijo, que vive en una ciudad, yo que sé, a 2.000 kilómetros, por decir algo, que probablemente el hijo vive en Hannover o en Hamburgo, yo que sé. Y dice, gracias a la modernidad le puede disfrutar estos 5 minutos el domingo de hablar con su hijo, aunque viva a 2.000 kilómetros, ¿no? Y corta ahí la frase y dice, bueno, aunque por otro lado, si no fuera por esa misma modernidad industrializadora, el hijo nunca se hubiera ido y estaría ahí con él tomando un café. Entonces, bonita solución, bonito placer que te da a los 5 minutos de hablar por teléfono con él, cuando aquel fue el que te quitó a tu hijo. O sea, ¿qué ventajas nos da esta modernidad? Nos da como soluciones a los problemas que ella misma nos dio. Que ella misma nos creó. Ah, una gran ventaja de que podemos ya no tener que transportarnos. Claro, el problema del tránsito lo generó la modernidad y lo generó todos los coches que puso, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro autor que también habría que leer, que se llama Iván Illich, que es también un filósofo austriaco, que luego vino a vivir aquí a México, vivía entre Cuernavaca y Tepoztlán, que hablaba sobre todo esto, ¿no? De la modernidad, y su primer libro se llama La Némesis Médica, o sea, La Venganza de la Medicina, donde habla de que el costo y todo el efecto de la medicina está generando el problema que pretende solucionar.
Claro.
Etcétera, ¿no? Pero bueno.
Creo que valdría la pena hacer un capítulo de modernidad.
Sí. Un segundo episodio.
Sí. Ah, capítulo no es lo mismo que episodio.
No, me refiero a que ya hicimos un episodio de la modernidad.
Ah.
Hace
me acuerdo.
Año y medio, algo así.
No me acuerdo.
Pues qué interesante. Okay.
Bueno, una parte 2. Versión críticas, filosófica.
Ahí hay varias críticas, ¿no? Desde la de Tanizaki, que es más pues es más poético porque es una novela, porque es muy 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 ilustrativo, muy ¿cómo llamarle? Muy muy bonito. O meramente prosa, como lo hace
es
Freud.
Es muy coloquial.
Freud es meramente analítico, pero finalmente la idea es la misma. Es la crítica, la modernidad es más o menos la misma. Y también la hace Palasma, ¿no? También es una crítica muy fuerte a la modernidad. Incluso en el pasaje que acabo de comentar de Sumter, es mucho eso, ¿no? Las grandes cosas maravillosas. Y dice, yo hoy, 20 años después, recuerdo esa casita que probablemente tenía 20 metros cuadrados o 30 metros cuadrados. Sí. Y era muy bonita. Hoy, 20 años después.
Ahora yo quiero hacer una aclaración de lo que mencioné hace rato de Heidegger. El libro se llama La cabaña de Heidegger, un espacio para pensar, pero el autor es Adam Schaff. Y habla de la cabaña que tuvo.
Sí, Adam Schaff, sí, lo conozco. Es el de... ¿Cómo se llama? Un libro muy famoso de él. Algo así como El miedo a la autoridad, tiene un libro o algo así, ¿no? Haciéndole burla, bueno, no burla, sino la contraparte a Eric Fromm que hizo El miedo a la libertad. Este hizo uno que se llama El miedo a la autoridad.
Okay.
Pero bueno,
pues ya tenemos para lo que resta del año.
Sí,
yo empezaría por lo de Tanizaki, no lo olviden. Es un gran libro, es un libro muy bonito, muy agradable. Es una novelita, bueno, es entre cuento y novela, porque ya no se saben esas categorías. Pero te lo lees en una tardecita, digamos, muy agradable y bien interesante. Y el de Habitar, no lo dejen también de ver. El de Freud tal vez no se los recomendaría tanto. El concepto está ahí, pero no es poético. No es tan claro. Bonito.
¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos?
Pues no.
¿Cuáles son tus refugios?
No quiero que me encuentren.
¿Cuáles son tus refugios? No tus redes. ¿Cuáles son tus refugios?
Pues no tengo redes sociales, de hecho un poco es precisamente encontrar esto. Yo sí tengo Instagram, pero no lo uso realmente con cosas tan interesantes. No hay.
No, pero a ver, hablando de la parte humana, así en serio, ¿cuáles son tus refugios en la ciudad? ¿Dónde te gusta?
Bueno, yo soy fan del Jardín Botánico de la UNAM, voy más o menos diario. Vivo en Coyoacán, mi casa me gusta, es la que hicimos Mauricio y yo en los 90s, y voy en la bicicleta por todos lados. Creo que hay lugares que han sido muy afortunados, ¿no? Que hicieron lo que en su momento fue la autoridad del espacio público. Creo que fue muy bueno, ahora que ya no lo hay, creo que lo apreciamos más. Me he paseado por el Parque de la Bombilla y creo que fue un rescate maravilloso.
Muy bonito el parque.
Fue un gran rescate porque estaba muy mal.
Sí, Daniel Scott estuvo con nosotros y creo que ese fue el episodio donde hablamos de la modernidad.
Ah, pues un saludo a Daniel. Daniel fue el segundo, ¿no? Director de la Autoridad del Espacio Público, el primero fue Felipe. Y creo que fue una gran labor, incluso aunque después ya no estaban ni Daniel ni Felipe, después estuvo Eduardo... No me acuerdo cómo se llama, un cuate que venía de Monterrey. Y luego también, y antes estuvo Diana Quintanar. También hicieron muy buenas cosas. Era una dependencia bastante buena. Hizo cosas buenas con arquitectos. En general eran arquitectos, ¿no? Y se hizo desde la recuperación del Jardín Pushkin, que es genial, es un buen lugar. Hasta varias cosas, ¿no? Intervinieron finalmente en el proyecto de recuperación de Masaryk, que originalmente era un proyecto de los vecinos de ahí, después se metió la autoridad, lo terminó haciendo, o sea, fue un híbrido, pero finalmente quedó. Sí. Quedó y ahí está. El Jardín Pushkin es muy bueno. No sé si lo has visitado.
Ese no lo ubico.
Está sobre Cuauhtémoc.
Está exacto, está en
Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón.
Sí, ok.
Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Tabasco por atrás. Uh-huh. Es muy bonito.
Bien.
Y la bombilla.
La bombilla es una chulada para la ciudad y para el sur de la ciudad.
Incluso también ahí tuvieron que ver, creo que con los bajopuentes, que por ejemplo el que está más cerca de Coyoacán era realmente terrible. Yo tengo mi oficina por ahí y las gentes que trabajaban con nosotros las asaltaban. Y ahora ya no, ahora se recuperó bastante. Sí. O sea, sí fueron buenas ideas. Hicieron buena labor Daniel, Felipe y los que le siguieron, ¿no? que eran, en general eran, primero eran una orientación más hacia como el cheto y luego más gente del Reina, ¿no? Pero bien, bien, se hizo bien.
Sí. Pues muchas gracias, Sergio.
No, pues es un placer.
Es un placer gracias. Para nosotros y para nuestro auditorio tenerte. Ojalá este sea el uno de varios que nos, pues nos
estaría bonito porque... que se fuera con imágenes, ¿no? Porque cuando sí. les hablo del silencio en una obra y todo, pues acá en la radio está muy bonito hablado, pero en realidad eso se ve, pues se puede ver en imagen, en una pantalla, o más chido aún, en realidad, ¿no? Que ese es un asunto también bien padre. Yo siempre conocí a Pawson por los libros y por la pantalla, ¿no? Porque lo buscas en internet y lo buscas en internet. Y cuando fui a Madrid, fui a este hotel que se llamaba Puerta de América, que hizo Pawson, ¿no? Bueno, lo hicieron varios arquitectos, pero él hizo la planta baja y lo vi, y cada arquitecto había hecho otra parte. Es un proyecto muy híbrido y muy raro. Y aunque había visto esa misma ese mismo hotel en el libro, en los libros, en imágenes, y lo había leído, no tiene nada que ver con el haber estado ahí. Él estaba ahí, se sentía increíblemente diferente, la sensación de paz, la sensación de silencio, de relajamiento, era absolutamente intransmitible en una imagen. Tenías que estar ahí. Y eso creo que pasa con conventos, que en México tenemos muchos, pues primero de dominicanos, de agustinos y de franciscanos, ¿no? Y estar en esos conventos, me imagino que han ido a conventos, ¿no? En Oaxaca, sí. en Puebla, en Morelos, en todos lados. No hay nada como estar ahí. Y sobre todo si vas entre semana, que casi no hay gente, te deambulas, ¿no? Por el deambulatorio. Y en el claustro, no hay nada como la realidad misma. Yo invito a los arquitectos a que no se queden con los libros, no se queden con las imágenes, que sí están bien, hay que verlas, pero sobre todo que hay que ir a
los... Y a los no arquitectos, sí. Que no se dejen apantallar por las imágenes del Instagram, ¿no? O sea, la arquitectura se vive desde el interior.
De hecho, hay uno muy cerquita aquí, los carmelitas tenían el convento del Carmen en San Ángel. Luego lo trasladaron a un lugar que se llama el Desierto de los Leones, porque se trataba de hacer un retiro y ahí estaba un poco más silencioso, ¿no? Eso lo hicieron en el siglo XVIII, creo. Y luego a principios del siglo XX se trasladaron más allá, se fueron a Tenancingo, los mismos carmelitas, ¿no? Y ese todavía opera, ese sigue siendo ahí el convento. Pero el que está en el Desierto del Carmen, en el Desierto de los Leones, se puede visitar y es una maravilla, sí. No se lo pierdan. Es realmente, se siente una paz, se ve el bosque ahí y abajo el ruido, ¿no? De la loca ciudad. Pero el lugar es grandioso, yo se los recomiendo.
Y está a una hora.
Y esos son carmelitas, esa orden es de la Orden del Carmen.
Pues muchas gracias.
No, pues es un placer.
Ha sido muy muchas generoso gracias. Con nosotros. No, pues
gracias
por evangelizarnos.
Vamos a para otra vamos a hablar de profeta Elías.
¿Cuántos salmos?
Que son los próceres de la Orden del Carmen.
Bueno, pues prometemos subir algunas imágenes que nos puedas compartir, Sergio.
Con gusto, sí. Pues, Úrsula. Creo que las tienes y si no, se las mando.
Perfecto.
Sí. Muchas gracias. ¿Tú quién eres?
Yo soy @ursulup.
Yo soy @nosoyalan.
Yo soy Edmundo Terán.
Yo soy Sergio Freidberg.
Sin arroba.
Yo soy de otra época.
Y esto es Planta Libre, el podcast más cool.
Nos vemos.
Adiós.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.